Que tiene miedo es Martina Gadea, exactamente, con quien estoy tomando contacto también ahora, y me gusta lo que está haciendo con esta españolés, como hablábamos aquí con nuestros invitados esta noche. El doctor Mario Martínez, a quien hemos tenido, autor de El Hombre de Otoño, una novela psicológica también de Artemisa, como estamos vinculándonos con Artemisa Editores, es un psicólogo clínico especializado en la forma en que las creencias culturales y espirituales afectan nuestra salud y nuestra longevidad. Y eso es lo que tiene que ver, dentro de mente, cuerpo y espíritu, con la biocognición. Viste que ya me aprendí los nombres.
Estoy impresionado.
Después del papelón de la última vez que te dije 350.000 veces mal los temas. Bueno, y Mario está de vuelta por acá por Café Torrado, vino con Esther, a quienes a ambos la bienvenida, gracias por estar acá.
Muchas gracias.
Nos trajeron otro libro para poder compartir con la audiencia, pero esto lo vamos a hacer en forma especial, en algún momento que podamos hacer la convocatoria y no ahora que estoy solo en esto. Mario, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
Me han llegado algunos mensajes que le liquido rápidamente. Dice, Belgrano nací, con signo de interrogación, en la isla Gorriti, Gardel, en Toulouse, Nacho, dice uno. Qué placer, Fernando, te escucho desde los 18, hace 10, y Gardel me mata, dice, gracias, el otro. ¿Cómo andás? ¿Estás comiendo? Saludos. Esto no lo entendí tampoco, y yo comiendo no, te digo, sí. Tomando un matecito o un café, haciendo Café Torrado y recibiendo al doctor Mario Martínez, que me dijo, es importante que aclaremos la tríada del miedo. Y me empecé a poner un poquito de los pelos de punta, porque yo con el miedo tengo un tema medio grosso, y resulta que me di cuenta hace un poco tiempo que el miedo anda por dentro, y el factor del miedo, que uno piensa anda por fuera, está por dentro, entonces uno tiene el dominio del miedo. Así me encontré hace poco tiempo. ¿Estoy en el camino cierto o estoy medio
perfectamente raro? Es interno, es un proceso interno que creamos porque somos el único animal que sabe que tenemos una mortalidad. Y esa es la indefensión más grande que podemos sentir. Porque una persona, por ejemplo, puede estar muy contenta y de pronto le viene como un bajón y no se da cuenta de lo que está pasando. Y una de las cosas que pasa es que en ese momento, sin la persona estar consciente, está llegando a una dimensión que dice, la estoy pasando bien ahora, pero esto no va a durar para siempre. Entonces viene el bajón y no se da cuenta. En ese bajón, entonces, por casualidad, comienza a comer, o comienza a fumar, o comienza a usar cocaína. Entonces lo saca de ese bajón. Inmediatamente ya crea una dependencia que se convierte después en adicción, que puede ser adicción o puede ser...
¿Y la dependencia es real o la dependencia es de otra cosa?
La dependencia es la dependencia puede ser con algo externo, pero para distraer a la persona de ese vacío existencial que no confronta, que hay que confrontar. Y eso es la triada del miedo, de lo que trato de ver. Y se puede comprender por qué es tan difícil tratar adicciones, compulsiones, problemas así de trastornos, si las personas ya saben que es mal para ellos. Así que no puede ser un proceso intelectual, es contraintuitivo. No se le puede decir a la persona, mira lo que te estás haciendo.
Contraintuitivo.
Porque intuitivamente uno piensa, bueno, en el momento que yo me doy cuenta que estoy haciendo algo mal para mí, lo dejo de hacer. Especialmente si se tiene miedo a morir. ¿Cómo es que va a hacer algo para apurar la muerte? Porque es contraintuitivo el proceso que está pasando. No es un proceso lógico, es un proceso de distracción para poder entonces sentir un empoderamiento, pero basado en una distracción, no basado en una claridad existencial.
Les aclaro, el doctor Mario Martínez está en esta tercera intervención en Café Torrado, está tratando determinados temas que tienen que ver, están vinculados a la biocognitividad o biocognición, como me corregía Esther hace un ratito. El sustento es que estamos formados físicamente, que tenemos además un espíritu y que tenemos un alma, y que el cuerpo tiene límite, el alma es infinita y el espíritu, es un tema que no hablamos todavía de esto, Mario, pero además hay un proceso de cultura que tiene que ver obviamente con el tiempo de vida, con el tiempo que pasamos en la Tierra. Esto es, así están planteadas las cosas. A partir de esto empiezan a generarse comportamientos, y los comportamientos en algún momento no se enferman, él lo aclaró, no son enfermedades las adicciones, son adicciones o compulsiones, digamos, ¿no?
Son unos trastornos que se le ha llamado enfermedad porque están tratando de ponerlo en un modelo médico. Y todos ganamos menos el paciente. Las compañías de seguro ganan, los médicos ganan, los psicólogos ganan. Hay que tratarlo.
La industria farmacéutica.
Todos los farmacéuticos ganan, pero uh-huh. Hay que tratarlos, pero no como enfermedades. Hay que tratarlos como distracciones socioculturales.
¿Nos distraemos de qué?
Nos distraemos de la ansiedad que nos causa ser consciente de que
nos vamos a morir.
Y especialmente si pensamos en esto sí es lógico. ¿Cómo es que tenemos un cuerpo por 80 años, en el caso de nosotros 150, claro, y ese cuerpo hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que comprarle cosas caras a algo que no va a durar, algo que va a terminar? Y entonces, ¿qué pasa? Que se está una vida entera cuidando ese cuerpo para dejar que ese cuerpo termine. Entonces, lo que causa es causa una ansiedad. Esa paradoja causa una ansiedad porque dice, ¿para qué voy a cuidar esto si va a terminar? Claro, no es consciente el proceso. Entonces la cultura nos invita a distraernos de acuerdo con lo que la cultura... Unas culturas nos distraen con el mercadeo, otras con el fumar, otras con el beber.
Los perfumes, el sexo, la cosa.
Exacto. Sí.
Y mira qué pregunta te voy a hacer, ¿eh? ¿Te parece que esto cambiaría si tuviésemos conciencia del momento en que nos morimos? Es decir, si sabemos cuándo vamos a morir, ¿cambiaría esto las cosas?
No creo. Cambiaría algo, pero te voy a dar un ejemplo. Lo que pasa con la muerte es que la vemos como algo que, primeramente, que hay que temerle y que no tenemos el equipo para confrontarla. Entonces vamos a hablar de lo opuesto a la muerte, el nacimiento, para que veas cómo le damos una descripción a algo bueno, le damos una descripción mala. Cuando el niño llora porque viene con un reflejo que tiene que llorar para expulsar y comer, salir como de pescado a una persona para que pueda...
¿Anfibio?
De anfibio a una persona que entonces el oxígeno viene por el aire. Así que llora como un momento de celebración a la vida. Y ya comenzamos a crear teorías de que llora porque entra en un mundo de sacrificio y de miedo y de dolor. Entonces, eso mismo lo tenemos también al morir. El cuerpo ya está preparado para saber morir. Los tibetanos lo saben muy bien. Cuando saben que van a morir, se hacen una meditación, al otro día están muertos. Entonces, evadimos eso igual que evadimos el nacer porque le ponemos nombres negativos. Entonces, como ya sabemos morir, lo que hacemos es que nos olvidamos o nos creemos que es algo que es horrible. Nadie quiere morir, pero que nos olvidamos que ya estamos ya programados para poder salir de una manera con paz. Y las personas que comprenden eso, las religiones o las filosofías que comprenden eso y la practican y la viven, como tú estás diciendo, hay que vivir el momento, no tienen ese problema. Se van con paz. Y entonces esas personas que se van con paz, cuando se mira cómo vivieron una vida sin adicciones y sin distracciones. Vivieron en el momento, como los centenarios que viven en el momento. No hay centenarios con adicciones, no hay centenarios con compulsiones. Acá en Uruguay hay 440 centenarios, personas que viven más de 100 años.
¿Qué diferencia hay entre adicción y la compulsión?
La adicción es algo que la persona ingiere y le causa un síndrome de abstinencia si no lo mantiene a cierto nivel en la sangre.
Bien.
La compulsión es una conducta que la persona tiene dificultad de terminar. Una compulsión puede ser que tengo que estar bebiendo agua constantemente. Es una conducta, pero no es una enfermedad. Entonces hay que tratarlas y hay maneras de tratar las compulsiones, pero hay tanta confusión entre compulsión, obsesión y adicciones que hasta los mismos profesionales las confunden y al confundirlas no las pueden tratar bien. Efectivamente.
¿Y tú decís que las adicciones y las compulsiones son consecuencia del miedo a la muerte?
Sí. Y cuando hablas con algunos pacientes o con algunas personas, dicen, no, yo no tengo miedo a la muerte. No, no tienes miedo a la muerte. Vamos a ver si trabajamos en enseñarte a confrontar la muerte para que no tengas miedo a vivir. Y vamos a ver qué pasa con las adicciones. Y en muchos de los casos termina las adicciones, termina las compulsiones de comer.
Eso me gusta, perdóname que te diga, pero eso me gusta más. Me parece que esas distracciones, y sé que en algún momento lo decís también, y lo decís en el capítulo 11, en el extracto que me mandaste para poder preparar un poco el encuentro de hoy, dice en un momento, más que el miedo a la muerte es el miedo a vivir. ¿Qué, por qué?
Porque como el vivir nos da una oportunidad de morir, entonces vivir se convierte en algo peligroso. Y no vivimos el momento, vivimos en la distracción, en ese es el momento. Cuando se vive el momento, los chinos dicen que el cobarde muere 1000 veces y el valiente solamente una vez, porque vive en el momento. Esa es la filosofía de taoísta.
Está bueno.
Muy bueno. Entonces, hay que crear una valentía, hay que aprender una valentía para entonces vivir el momento. Y cuando se le pierde miedo a la vida, entonces se le pierde indirectamente miedo a la muerte. Pero hay una cosa muy interesante también, que ese miedo a la vida, claro, se es como una máscara, pero también hay un miedo más fuerte que a la vida y a la muerte, que es el miedo, no el miedo, sino el terror, que Kierkegaard le llamaba el terror más que miedo, el terror a no existir, no saber qué pasa cuando termina. Entonces, si una persona no tiene, y él decía que la única manera que se puede entrar en esa dimensión es dando un salto de fe, creer en algo sin evidencia. Entonces te da paz, que no termina, como estás diciendo, sigue el alma.
Perdón, ¿y eso no es una engaña pichanga, digamos?
Una
engaña pichanga, te estoy diciendo a vos que sos cubano, engaña pichanga es lo que decimos nosotros, ¿no es un recurso, una mentira?
No, no, porque es un arreglo que uno hace. Vamos a suponer que Dios no existe y la persona cree que Dios existe. Inmunológicamente le hace mucho bien porque tiene una tranquilidad trascendental que le permite, independientemente de Dios existir o no. Así que son modelos que le permite a una persona tener cierta paz, porque nadie sabe, no hay evidencia. Entonces, lo que Kierkegaard decía era que como único se puede llegar a esa dimensión, no es con la evidencia empírica, no se puede hablar, hay que tener una fe de que o hay algo divino o que hay algo que sigue la conciencia. Y todas las personas, todos los teólogos de todas las religiones, de todas las maneras de creencias del principio del mundo, piensan que hay algo más. Algunos dicen Dios, otros dicen divinidad, otros dicen conciencia, pero que hay algo más. Pero vamos a suponer que quiera la persona decidir que no hay algo más. Que decide, bueno, estoy acá y termino. Entonces tiene que llevar ese modelo a un nivel de paz y poder decir, voy a vivir mi vida sin distracciones, aunque sé que este es el fin, pero ya sé que es un fin y me convenzo que es un fin y no voy a distraerme, voy a vivir.
A mí me gusta porque los hombres somos tan pedantes, somos tan soberbios. ¿Por qué tenemos que pensar que existe algo más? ¿Por qué tenemos que pensar que nosotros somos los únicos que pensamos en la muerte? ¿No? Y nosotros los somos los únicos que pensamos en Dios. Tanto así que tenemos el tupé de decir que estamos hechos a imagen y semejanza de Él. ¿Por qué no podemos ser parte de una creación que se genera de alguna forma? ¿Siempre tiene que haber un algo más o siempre tenemos que estar esperando vivir una vida eterna o una segunda oportunidad o una reencarnación para curar karmáticamente lo malo que hice yo hace 25 mil millones de años? Sí. ¿Pero por qué es esto? Es una forma de siempre, no es un mercadeo religioso o espiritual.
Bueno, es lo que pasa es que es el miedo a no existir nos crea teorías teológicas o teorías filosóficas, pero nos crea algo para nosotros creer o comprender, tener una creencia de que o termina o no termina, pero hay que confrontarlo intelectualmente y después existencialmente, porque como somos conscientes, cuando se creó conciencia, se creó también conocimiento de que estamos en conciencia. Entonces, eso nos dice, si hay un fin, si no voy a ser yo algún día, ¿qué modelo voy a creer? Sea modelo ateo o sea modelo religioso, pero ¿qué modelo voy a creer? Entonces, la mayoría de las personas ni siquiera consideran eso. Dicen, soy ateo o soy religioso, pero no pasan de ahí. No van a ese nivel. Bueno, yo voy ahora a confrontar mi vacío y qué voy a hacer con mi vida de acuerdo con mi modelo. Entonces comienzan a vivir la vida independientemente del modelo. Exacto.
Solo se trata de vivir. Sí. ¿Cómo superaste el miedo de no existir?
El miedo de no existir.
¿Lo superaste el miedo de no existir?
Casi, todavía no. Esther te puede decir que casi, que todavía no. Pero lo que sí estoy trabajando es que para mí es muy interesante, esto es completamente personal, para mí estoy tranquilo si sé que si hay algo más, voy a estar con personas que yo he amado. Nada más. Y si eso lo creo, y muchos budistas tibetanos lo creen, que viajamos con almas que amamos y viajamos eternamente, entonces me tranquiliza eso. Porque lo que no quiero perder es no tanto la existencia, sino las personas que he querido.
Bueno, eso es igual, estás peleando una pulseada con la pérdida, ¿no?
Con la pérdida, famosa, claro, porque es una pérdida.
Y el tema de la pérdida. Sí. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque además sos una persona vinculada a la iglesia, vinculada a los estudios de estigmatización. Y esto, de repente lo estoy diciendo, y debería haberlo dicho desde el principio, porque el doctor Mario Martínez ha sido especialista en esto para el Vaticano en casos de estigmatización. Y eso es estar cerca de Dios y del diablo. Quien está cerca de Dios en la religión católica tiene que estar cerca del diablo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí.
No estoy faltando el respeto a nadie con esto. Digo, es como las caras de la moneda, ¿no? Creer en el bien y el mal, si no, no existe. Es decir, no se justifica. Y en el caso tuyo, que viste esto, que viste los casos de estigmatización, la gente con las manos abiertas, con las cosas, seguramente has tenido contacto con gente que tiene la personificación del diablo también.
Bueno, lo que ha pasado es que Hollywood ha confundido ese proceso, y la película esta, Stigmata, una de las personas que estaba estigmatizada estaba poseída. Eso no existe, no hay estigmatizados que están poseídos. La estigma es diferente, la estigma es un modelo, hablando de modelos, un modelo de sufrimiento, que solo se puede llegar a Cristo con el sufrimiento. Entonces es una mímica de la herida de Cristo. La mente puede crear esos procesos, en los casos legítimos, no en los casos... Y entonces esa persona en su mente crea un modelo que dice, la mejor manera que yo puedo conectarme con mi divinidad, Cristo, es emular su dolor. Y sienten el mismo dolor, y se le dan analgésicos, se le dan fármacos, y no para. Hay que parar porque se pueden morir de los fármacos que le dan.
¿Y en eso, cómo le haces la cabeza al tipo que está sangrando de verdad, que tiene esto, para que no se desangre, por ejemplo, y decir, bueno, ¿cómo, eso qué es? Porque estoy tratando de vincular el tema de las adicciones, sí, que no son enfermedades, como decís, son
trastornos,
y en este caso de los estigmas, por ejemplo, que también me llama poderosamente la atención, ¿cómo haces para decirle, bueno, pará? Lo tuyo es esa búsqueda de Cristo, o la búsqueda de la verdad, o la búsqueda de existir, o la búsqueda de la vida, de una vida, no sé, cómo es el tema, para cuando todavía no, ni siquiera estás viviendo esta, ¿no?
Sí.
¿Cómo se para ese proceso? Te lo digo porque nos está escuchando gente, y tenemos 10 minutos que me gustaría dedicarlos a técnicas prácticas para decir, bueno, si vos sos una persona que consume drogas, cocaína, marihuana, alcohol, cigarros comunes, comes con exceso o sin necesidad de disfrutar, de comer, ¿no? ¿Cómo se empieza a parar esto para poder agarrar la vida, el toro por las guampas?
O un compromiso al sufrimiento.
O un compromiso al sufrimiento.
Bueno, primeramente, para volver a la estigma, no me preocupa mucho que sangren porque nunca les hace mal. No tienen anemia, el sistema inmune funciona completamente bien por las creencias que tienen. Pero lo que sí trato de hacer es darle otro modelo. No sacarlos de la religión, porque es un modelo de religión. Entonces, en ese modelo de religión, ¿qué pasa? Que hay un modelo que dice, se puede uno identificar con el amor de Dios y no tienes que estar sufriendo. Puedes entrar y es más, pudimos cambiar un caso de estigma usando ese modelo. Unas técnicas enseñándole a la persona a identificarse con el amor en vez de con el sufrimiento de su creencia. Pero volviendo entonces a esto, lo primero que hay que hacer es que darse cuenta que es una distracción. El problema no es la cocaína o no es la comida, es una distracción que eso le permite a la persona usarlo muy eficazmente para no tener que vivir el momento. Y una de las cosas que hablamos antes, la vez pasada, que quería elaborar un poco, cuando trato casos trastorno de alimento de personas con obesidad o anorexia y demás, primeramente aprenden que es una distracción y después, más que intelectual, después hay técnicas que para sentirlo. Entonces después aprenden cuáles son las señales que están sintiendo en el momento. Porque lo que pasa es que todo lo que sienten lo acumulan y lo ponen como un clúster de la comida. Se pone la comida cuando estoy ansioso, cuando estoy aburrido, cuando estoy deprimido, cuando estoy lo que sea, voy a comer. Y entonces no hay señal. Se va enseñando a la persona los precursores y las señales. Que una de las señales cuando aprenden puede ser: estoy un poco ansioso ahora, no tengo que comer, hago una relajación. Estoy un poco aburrido, me puedo entretener, no tengo que comer. Entonces cuando come, que es que es la parte, porque todo lo de la biocognición es regocijo. Cuando come, con completo regocijo, sin culpabilidad. Porque está comiendo por una señal de tener hambre.
¿También con el consumo de drogas?
Consumo de drogas igual. El consumo de drogas, lo que pasa es que la droga, primeramente, si no es legal, pues claro, hay que dejarla. Pero la droga no la necesitamos, la comida sí. Las drogas son cosas que hemos creado nosotros. No necesitamos las drogas. Las comidas sí. No necesitamos cocaína, ni necesitamos el alcohol, ni la nicotina, pero la comida sí la necesitamos. Entonces la droga hay que tratarla completamente diferente, en el sentido de que
pero
hay que dejarla.
Puede ser destilado de productos naturales. La marihuana es una planta natural.
Claro, pero hay que tener mucho cuidado con que lo que sea natural. La marihuana tiene ciertos procesos que cuando una persona la usa por mucho tiempo, la motivación la pierde. En los hombres, la cantidad de testosteronas y muchas cosas más. Así que afecta, porque sea natural no quiere decir que no afecte. Y otra cosa que es muy interesante, se está usando para llegar a un nivel de éxtasis, un nivel de felicidad, que solamente la química se lo puede dejar. Entonces no se permite explorar qué puede ser el regocijo sin química. ¿Qué puede ser el regocijo sin comer excesivamente? ¿O qué puede ser el regocijo sin tener que estar en la computadora el día entero? Esas cosas. Entonces, lo que hay que hacer es aprender a identificar las señales que sentimos y reaccionar con la señal, con la respuesta a la señal apropiada. No usar el clúster ese de que cuando todas estas cosas que están pasando, la única reacción que yo tengo es comer o beber o fumar. Y entonces se va viendo que no es un proceso lógico. Yo he tenido pacientes que muriendo de cáncer de garganta, siguen fumando. En el hospital están fumando. Y entonces la pregunta es, si esa persona tiene miedo a morir, ¿cómo es que está siguiendo fumando? Tiene miedo a morir. Y como el fumar la distrae del miedo a la muerte, pues entonces fuma para distraerse del miedo a la muerte, que es lo que está creando. Es contraintuitivo.
¿No puede ser que esté disfrutando de un buen cigarro?
Sí, sí, no, lo estás disfrutando, claro. Por eso está, la adicción se comienza porque... Pero nadie que fuma por primera vez le gusta. O nadie que bebe vino por primera vez. A mí me encanta el vino. La primera vez que lo bebí no me gustó. Entonces aprendemos a fumar, aprendemos a beber, aprendemos cocaína, aprendemos todas esas cosas. Y entonces después, claro, se convierte en una adicción porque hay una fisiología. Pero porque hay una fisiología no quiere decir que es una enfermedad.
¿Y hoy no bebes vino? No
te... Sí, sí, bebo vino. Pero bebo vino... como una comida. Nunca bebo vino para relajarme. Siempre, nunca bebo vino sin comidas. El vino es parte de la comida. Entonces, disfruto el vino perfectamente. Especialmente que acá hay unos vinos muy buenos en Uruguay. Uh-huh. Bouzas y muchos más que me gustan. Varela Sarrans, excelente. Y puedes ver en el libro cómo viven la vida. Comen bien, beben bien, pero no tienen adicciones. Porque están usando las cosas de una manera... que se relaciona con lo que está pasando, no usándolo para distraerse. Y también en el libro muchas personas dicen, bueno, estas personas están viven en una vida perfecta, y cuando lo lees, como estás viendo, cada uno de ellos ha tenido problemas en su vida, pero lo sobrepasan. Entonces comienzan a celebrar lo que pueden hacer hoy, no lo que les pasó ayer ni lo que puede pasar mañana. Viven el momento.
Mario, ¿qué podemos decir de la tríada del miedo para terminar ya antes de dar la información del taller?
La tríada del miedo lo que hace es que, como es un vacío que estamos llenando, primeramente lo que pasa es que estamos evadiendo el miedo o la ansiedad, estamos evadiendo. Segundo, estamos retando con el cigarrillo, voy a retar mi mortalidad, y voy a fumar y fumar y fumar sin darme cuenta. Y tercero es un control, que si me voy a ir, me voy a ir retando mi mortalidad con la nicotina. Así que evadir el reto y control. Para poder resolver una situación existencial y trascendental que nunca se resuelve con las adicciones y las compulsiones.
¿Cómo es la tríada entonces?
Entonces primero es evadir. Puedes evadir.
Para ir en consumo, decís.
Sí, sí. Estás evadiendo. Cuando estás ansioso, te evades la ansiedad y fumas o lo que sea. Segundo es control, retando. Estás retando esa mortalidad. ¿Cuánto pueden aguantar mis pulmones? Y la tercera es control. Yo voy a controlar cómo me voy a morir o cómo me voy a destruir. Es un compromiso a la autodestrucción.
Ahora voy yo. Se nos viene el taller el 3 de diciembre. La psicología del perdón y sus efectos en la salud y la longevidad. Con la docencia del doctor Mario Martínez, y esto es, el temario será ¿qué es el perdón? ¿Por qué es tan difícil perdonar? ¿Cuáles son las heridas arquetípicas? ¿Quiénes son los editores culturales? ¿Cuáles son los campos de sanación? ¿Cuáles son las emociones del perdón? ¿Por qué seguimos sintiendo dolor luego de creer que ya hemos perdonado? Esta está brava. Esta está brava.
Y hay soluciones.
¿Hay que reconciliar cuando se perdona? Dice, ¿cómo afecta a la salud resistir el perdón y el perdonar? ¿Cómo se perdona? Y bueno, habrá un cupo limitado. Esto es sábado 3 de diciembre del 2011, entre las 9 de la mañana y las 18 horas. Esto es en el Armon Suites Hotel, el 21 de septiembre, esquina Berro. Y para inscribirse tienen que llamar ahora mismo, ¿puede ser?
Cuando quieran.
094-083148 o escribir a ibp@biocognicion.org.uy, que además ustedes pueden entrar a la página de Biocognición Uruguay en Facebook, ¿eh?
Sí.
Y hay textos, hay material sobre el doctor Mario Martínez, que además nos viene acompañando en este ciclo de temas. Nos quedaron los longevos por ahí, ¿no?
Ah, la próxima.
Los longevos que será la próxima. Entonces, el tema del miedo lo dejamos por acá y el tema de la tríada del miedo también lo dejamos por acá.
Sí, después lo que podemos hacer es cómo confrontan el miedo los longevos. ¿Y por qué son longevos?
Bien. Llegaron algunos mensajes con este tema. Algunos de ellos dice: la fe no es un invento de uno, sino la aceptación de una revelación de Dios. Es un don, dice un mensaje. Buenas noches, el cuerpo es un recipiente con fecha de envasado y de vencimiento. Saludo, si existe el ser creador, Jesús no es Dios, fue un maestro, dice Milka. No entendí muy bien por el tema de la puntuación y perdón por eso. Gracias, Mario, por la visita, entonces.
Un placer.
Suerte con el taller y nos vemos en 15 días. Hablemos de los longevos.
Los longevos.
Gracias, Esther.
Gracias.
Nos vamos con Detrás del Miedo, con Laura Canoura, con la versión original. Y después de esto, venimos con la música de Coro Café.